En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy es viernes 19 de marzo de 2021. Pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía. Esto es El Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres, aquí en la cadena COPE, un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar, hoy día de San José, es el día del Padre también, pero es el día del seminario y nosotros nos interesa mucho hablar del día del seminario. Antes de entrar en esta materia tan importante para nuestra Iglesia y con los invitados que luego les vamos a presentar, nos vamos con las noticias de la semana. Apostar por la vida.
El 25 de marzo la Iglesia celebra la Jornada por la Vida y los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, bajo el lema Custodias de la Vida, tienen como objetivo en esta ocasión explicar que la vida es un bien fundamental para el hombre, sin el cual no cabe la existencia ni el disfrute de los demás bienes. Los obispos realizan una atenta mirada a la sociedad actual con el avance de la cultura de la muerte, con la ya Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Ante esta situación reflexionan cuál debe ser la respuesta de los cristianos en este momento histórico. Ante esta actual cultura de la muerte debemos ser custodios de la vida porque, como afirmaba San Juan Pablo II, la vida siempre es un bien. Por eso, desde la Delegación de Medios de Coria y Cáceres, en el semanario de este domingo, hemos querido recoger la vida desde varios prismas, la del inicio con la experiencia de Red Madre en Cáceres, que atiende y sostiene a mujeres que apuestan por la vida ante un embarazo inesperado, y la historia personal de Marta Páramo, una joven que fue madre a los 16 y que nos cuenta la experiencia de su embarazo y nacimiento de su hija Lucía, un testimonio valiente de amor y acogida. También la Delegación de Juventud ha creado un proyecto de ayuda al comedor social de Cáceres para aquellas personas que tienen dificultades derivadas de la falta de empleo, y contamos la iniciativa de la Pastoral Vocacional que plantea un concurso para que los niños y jóvenes se planteen su vocación en la vida. Por último, una precisa iniciativa de jóvenes de Cáceres del Instituto El Brocense que han escrito a los mayores de varias residencias, como la Residencia Diocesana de Nuestra Señora del Rosario y los pisos tutelados de Cáceres, también la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, para mandarles ánimo y cariño en este momento tan difícil de la pandemia. Y todo esto te lo vamos a contar con detalle en el reportaje de esta semana. Historias, ya sabes, diarias, sencillas y a la vez trascendentales, que hablan de esperanza y sobre todo de vida. Te invitamos a leerla también en diocesiscoriacáceres.es.
Compromiso social, consumo responsable y empleo. El nuevo modelo de economía social de Cáritas a través de Remudarte.
55.000 kilos de ropa recogida en la empresa de economía social de gestión textil de Cáritas en Cáceres, Remudarte. Se trata de la respuesta de Cáritas diocesana ante los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. El proyecto se inició en diciembre de 2020 con la instalación de los primeros 18 contenedores rojos de Cáritas en la ciudad de Cáceres. Entre abril y mayo se abrirá en la capital cacereña la primera tienda de textil de segunda mano en Extremadura, con el modelo Modarre, la cooperativa social de Cáritas Española. Este proyecto ha conseguido la creación de 6 puestos de trabajo y la dignificación de la entrega de ropa a personas vulnerables. Además, en la tienda de segunda mano podrán comprarse prendas a precios asequibles, fomentando así el consumo responsable y el reciclaje. Todos los beneficios se destinan íntegramente al programa de inserción social de Remudarte. Toda la información en remudarte.es.
Vacunarse en la iglesia de Cañaveral.
Las autoridades sanitarias solicitaron a Roberto Rubio, párroco de Cañaveral, la posibilidad de vacunar y de realizar este proceso contra la COVID en la iglesia de la localidad. Inmediatamente dijo que sí. La parroquia, al igual que las del resto de la diócesis, dispone de un protocolo exhaustivo para evitar cualquier riesgo. Bancos separados y marcados, alfombra desinfectante, gel hidroalcohólico, todo para salvaguardar la salud de los feligreses. Roberto terminó feliz la jornada por ver un avance en la pandemia y además satisfecho por haber podido colaborar. No es la primera vez que la iglesia está colaborando con las autoridades sanitarias. Ya en los meses más duros del confinamiento, al inicio de la pandemia, el obispado puso a disposición varias instalaciones y el administrador diocesano de Coria Cáceres, Diego Zambrano, ha destacado en varias ocasiones la buena sintonía de la diócesis con las administraciones de salud.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues después de las noticias de la semana entramos ya en materia. Vamos a hablar del seminario. Hoy es el día del seminario, 19 de marzo, día de San José, y nos acompañan al teléfono, está Luis Arroyo, colaborador de este programa. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, David, buenas tardes a todos.
Y en el seminario están Gerardo Salomón, que es seminarista mayor, Pablo Vaca, que es seminarista menor, y Miguel Ángel Morán, que es el rector del seminario. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes.
Fenomenal. Se os oye fantástico. Oye, esto de la tecnología nos está facilitando muchísimo poder hacer el programa con personas que no pueden estar aquí en el estudio. Genial. Bueno, día del seminario es un día central en la vida de la diócesis, no solo de la nuestra, sino de cualquier diócesis, ¿verdad, Miguel Ángel? Porque, al fin y al cabo, en torno al sacerdocio gira gran parte de la vida de la Iglesia.
Claro que sí, y aquí tenemos el centro neurálgico donde salen los futuros sacerdotes, el seminario, que los obispos van pasando por la diócesis diciendo del seminario lo mismo, que es el corazón de la diócesis, y por lo tanto aquí está el futuro del latir de nuestra Iglesia local. Por eso es tan importante el seminario.
¿En qué situación de seminaristas se encuentra ahora nuestro seminario diocesano? ¿Cuántos seminaristas tenemos y en qué disposición están ya algunos para ordenarse?
Pues el seminario mayor hemos ordenado a 2 sacerdotes últimamente, ¿os acordáis, verdad?
Sí, sí.
En diciembre, el 8 de diciembre del 2020, se ordenaron 2 sacerdotes y ahora el seminario mayor tiene a seminaristas importados de otras iglesias amigas, de Guinea Ecuatorial y de Kenia. De la diócesis, en el seminario mayor no hay seminaristas de la diócesis propiamente, nativos de aquí. Sí es cierto que hay un chaval joven de un pueblo del norte de Extremadura que seguramente el próximo año se apunte a las filas del seminario mayor. Pero esta es la realidad del seminario mayor. El seminario menor goza también de buena salud y, por lo tanto, tenemos a 4 seminaristas menores y 3 en familia. 8 seminaristas, oye, esto es importante porque hay esperanza y, por lo tanto, podemos decir que por lo menos la institución todavía realiza esa función de imán para nuevas vocaciones. Tenemos que seguir pidiendo a Dios que nos envíe obreros a la mies según el mandato que él mismo nos dice en el Evangelio.
No sé si Lorena, si quieres decir algo, si no...
Sí, ayer tuvisteis la oportunidad de charlar en otra radio, la radio autonómica también, Miguel Ángel, y bueno, pues os preguntaban, y sobre todo en este caso me dirijo a los seminaristas, que en el mundo de hoy, donde todos son prisas, hablar de vocación y sobre todo una vocación sacerdotal, debe chocar en los ambientes más jóvenes. No sé si Pablo o Gerardo nos quieren comentar algo en esa línea.
Actualmente, bueno, les hablo yo, Gerardo, de seminarista mayor, muchas veces nosotros, yo lo hablo desde, bueno, de mi propia experiencia como joven, ¿no?, que tengo ya tan solo 24 años, que muchas veces no nos enteramos de cómo Dios sigue tocando nuestros corazones, ¿no? Vivimos en un mundo de mucho ruido y andamos tan distraídos que no nos enteramos. El seminario normalmente puede tener a más de 20 seminaristas, solo que una de las cosas, el avance de la tecnología, porque si nos fijamos también incluso en los parques, ya no hay tantos jóvenes como hace 25 años atrás. Así que nos encerramos en nuestras casas y ahí tenemos de todo, incluso nos importa menos lo de ir a la iglesia. Así que todos esos puntos repercuten mucho a responder a la llamada de Dios, porque Dios sigue llamando.
Luis, que seguro que tienes algo que preguntar, porque el seminario siempre para nosotros es un tema muy importante en este programa.
Sí, además es una pregunta que me machaca enormemente, porque yo que cuando yo era joven, de la edad de estos seminaristas que tenemos ahora y más pequeños todavía, siempre veía una fila enorme por esa carretera, enfilados con sus hábitos, pero así como 200, 300, y sin embargo ahora, y entonces yo hay una pregunta, decía antes Miguel Ángel que el seminario, y esto va por el el seminario es el corazón de la diócesis, que dicen los obispos. Y yo digo que Miguel Ángel es el corazón del seminario, de verdad, porque cómo lo vive, cómo lo atiende, es una cosa exagerada. Bueno, Miguel Ángel, pues yo te quería preguntar una pregunta que yo a mí mismo me hago y que me machaca con bastante insistencia. ¿No será que en la primera iglesia, que es la iglesia domiciliar de nuestras casas, la iglesia primaria, no habremos fallado en algo? Porque ¿cómo es posible que, como habías dicho antes, no hay ni un solo seminarista de la diócesis de Gante? No habremos fallado,
pues
no estaremos los padres fallando en darle esa cultura religiosa, esa vivencia religiosa, algo está fallando.
Lo has apuntado tú muy bien, Luis, porque gracias a Dios tú estás muy unido a la iglesia, al mundo cofrade, al mundo de tu parroquia, y te das cuenta que sí, que vaya los cimientos, y los cimientos es la transmisión de la fe en la familia. Incluso a veces la familia se convierte en un obstáculo a la llamada, sí. Digo bien, oyentes, resulta que hemos tenido casos en los que los jóvenes quieren seguir a Jesucristo, pero su familia muy cristiana le dice que no, que espere. Y entonces intentan retrotraer al muchacho para que no dé el paso a la vocación. Es decir, sí, falla esa transmisión de la fe en la familia, y la misma familia que le diga a los jóvenes que hay una alternativa para ser feliz, que es este estado de vida dentro de la iglesia, el sacerdocio, que, por cierto, es toda una aventura preciosa que lleva a una felicidad muy grande, porque se trata de compartir con los demás. Y esto es una satisfacción tan grande que, como dice muy bien un seminarista que tenemos aquí, que es José, el de Kenia, no tenemos palabras para poder decir todo lo que supone el sacerdocio para la vida de una persona. Realmente llena la vida y el corazón.
Bueno, ya que has mencionado a José, el de Kenia, le mandamos también un saludo, aunque no esté con nosotros ya. A ver, dentro de poco hay que empezar a llamarle Pepe, ¿eh? Que, en fin,
sí.
Ya hay que empezar a llamarle Pepe. Para Pablo Vaca, que todavía no ha intervenido, y a mí me interesa también, supongo que Pablo es un poco más joven, al estar en el seminario menor. No sé qué edad tienes, Pablo.
Muy buenas tardes, soy Pablo Vaca, de aquí de Cáceres, y tengo 14 años.
14 años. Este testimonio a mí me interesa muy especialmente. Con 14 años me imagino que habrás tenido que superar muchas dificultades, mucha lucha interna a la hora de decidir irte al seminario. ¿Cómo al final un chaval de 14 años decide, en vez de irme por ahí a la calle a grabar un TikTok, a jugar con la consola con los amigos, a hacer las cosas que hacen los chavales normales de 14 años? Sí, lo hacen también, pero dedican su vida al seminario. ¿Cómo decides cambiar de aires y meterte en el seminario?
Hombre, pues al principio, ¿no? Como yo decía en el vídeo que hay en YouTube de la campaña vocacional de aquí de Seminario Menor, pues yo fui impulsado por mi familia, porque mi familia es una familia muy cristiana desde el principio, y claro, mi hermano Daniel, 2 años mayor que yo, pues ya entró al Seminario Menor y me estuvo explicando que era el seminario, ¿no? Entonces pues yo me informé, y la verdad que a mí me supuso una alegría muy muy grande para mí, y pues decidí entrar al seminario en familia primeramente, ¿no? Para ver qué era y pues saber cuáles eran los compañeros que había aquí y la vida que se hacía, ¿no? ¿Cómo dejé atrás? Pues lo que viene siendo mis amigos desde el principio del colegio y los que tengo ahora, ¿no? Pues al principio fue un poco duro, ¿no? Porque dejas a tus compañeros de clase, a tus amigos que tenías y tienes que formar unos nuevos, pero bueno. Al fin y al cabo, formas una familia allá donde vayas, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, los que eran antes tus amigos pueden volver a serlo también en cualquier momento. Nadie, vas a ser cura, nadie te va a secuestrar, con lo cual, en fin, la vida da muchas vueltas, ¿no? Te decía, Pablo, antes, vos has cambiado de vida, has tenido que dejar de hacer las cosas que hace un chaval de 14 años, y me apuntaba Lorena, no, lo siguen haciendo. Quiero que me cuentes también si tan extraña es la vida de un seminarista como muchas veces desde fuera se ve. Luis lo describe muy bien muchas veces, no, que son seminaristas, que no tienen rabos ni cuernos, ni son gente rara así. ¿Verdad, Luis? Lo hemos hablado muchas veces,
sí,
eso.
Sí, muchas veces,
si tan extraña, Pablo, es la vida de un seminarista o simplemente es una vida distinta, pero que a vosotros os hace feliz.
Hombre, pues no, la verdad, es una vida normal como cualquier vida de cualquier persona, ¿no? Somos como cualquier persona y, bueno, pues mantenemos una vida aquí en el seminario con una cierta regla, como hay en cada casa y en cada sitio, ¿no? O sea, no es nada extraño de cualquier lugar así diferente.
Pues tan igual decía yo, David, que han querido hacer este vídeo por la campaña del Día del Seminario, que se puede ver en el canal de YouTube de la diócesis. Vamos a escuchar un poquito, si os parece, y con eso nos despedimos, porque yo creo que es una manera muy simpática y muy cercana de enseñar qué es el seminario y también pues así nos despedimos de ellos, si te parece, David.
Sí, perfectamente, claro.
Yo soy Daniel, yo soy de aquí de Cáceres. Estoy en el Seminario en Familia, curso primero de bachillerato.
Buenas, yo me llamo Pablo Galán y soy de un pueblo muy conocido normalmente por su gastronomía que se llama Montanches.
Soy Alain, soy de Acebo. Mi pueblo también es muy conocido por las naranjas.
El otro habla del jamón y ahora viene este con las naranjas.
Yo soy Roger Alejandro, soy de un país extranjero, mi país es de Honduras, estoy en primero de la ESO.
Me llamo Pablo Vaca, soy de aquí de Cáceres, tengo 14 años. Estoy cursando tercero de la ESO.
Empecé poco a poco viniendo al seminario en familia, me gustó.
Pues con este vídeo que les animamos a ver, está en YouTube, en el canal del Seminario Diocesano. Nosotros nos despedimos, damos las gracias a nuestros invitados de hoy y a Luis Arroyo también, por supuesto. Muchísimas gracias, Gerardo, Pablo, Miguel Ángel Morán, rector del seminario, y a Luis Arroyo. Gracias por habernos acompañado. Nosotros
a vosotros.
Nos
muchísimas
vamos.
Gracias a vosotros.
Feliz día para mañana, feliz día. Y que esa iglesia de México salga de este día.
Pues con ese mensaje de Luis nos quedamos. Nosotros nos vamos inmediatamente con el reportaje de la semana. Lorena, algo nos tiene que contar, muy interesante seguro.
Pues sí, porque parecía un simple proyecto de lengua y religión en el Instituto Elbrocense de Cáceres con los alumnos de cuarto de la ESO, porque la idea era escribir una carta. Y en lugar de hacerlo de forma ficticia, los destinatarios son muy reales, los mayores de las residencias de ancianos. La idea surge del profesor de lengua del Instituto Elbrocense, Eloy Remedios, que alguien tú conoces bien, David. Este curso, sus alumnos debían realizar un ejercicio práctico, puesto que debían estudiar la epístola como un tipo de texto de la vida cotidiana. Pensando en que quizá fuera más real y más fácil motivarlos teniendo una carta real, decidió poner en marcha una iniciativa en la que sus alumnos, que también cursaran religión, participasen de forma voluntaria escribiendo una carta a los mayores de las residencias que tanto han padecido la pandemia del COVID. El resultado, muy positivo.
Y me ha aportado pues, la sorpresa de que a pesar de que ha sido una tarea que yo propongo de manera absolutamente voluntaria, solo en principio para los alumnos de religión a los que yo imparto clase de lengua, la sorpresa y la alegría ha sido que todos los alumnos, incluidos los que no son de religión, han querido participar. Entonces eso ha sido un motivo, la verdad, de alegría, ¿no? Lo cual demuestra que los jóvenes, a pesar de estar en esas edades tan difíciles, pues tienen su corazón ahí bien puesto.
Incluso algunos alumnos se han ofrecido a escribir dos cartas, porque teníamos más ancianos, decía el profesor, destinatarios que alumnos en cuarto de la ESO. En total, se han enviado 86 cartas y han participado 75 alumnos de cuarto de ESO y 11 del PEMAR, del Programa de Mejora de Aprendizaje y Rendimiento. Todos tienen entre 15 y 16 años. Tres de las participantes, Sandra León, Adriana Vallecillo y Laura Clemente, han querido contar más de cerca lo que supuso para ellas esta propuesta de su profesor.
Pues me gustó bastante la propuesta, no he recibido muchas cartas.
Muy interesante y muy buena idea para pararte a pensar, aparte de aprender a hacer una carta si no sabías, comunicar con gente que a lo mejor diariamente no tiene contacto fuera y más con una pandemia.
Pues me ha parecido una propuesta muy interesante, primero porque en las residencias los ancianos no reciben las mismas visitas, no pueden ir sus familiares con la misma frecuencia y hay más soledad.
Todas tienen claro el mensaje que han querido transmitir con sus misivas: esperanza y positividad, y también tender un puente para conocerse, pues todos los participantes del proyecto esperan con emoción recibir la respuesta de los mayores.
Hablando sobre mí, para que así me conozca y entienda que hay otra persona con la que puede conversar. También he preguntado sobre él para también conocerles y que ellos expresen sus emociones.
Pues el mensaje principal que puse en mi carta es que aunque nos vengan situaciones como una pandemia en este caso, tenemos que saber aceptarnos a las circunstancias y llevarlo siempre con mucha positividad.
Pues mi carta tenía un mensaje de esperanza y de que pronto va a acabar. También me interesaba mucho por cómo era su vida, que me contara anécdota.
Esta experiencia les ha servido a Sandra, a Adriana y a Laura para conocer y recordar también a sus abuelos.
Me he acordado especialmente de mis dos abuelos, ya que murieron cuando yo era muy, muy pequeña y apenas tuve mucho contacto con ellos. Entonces, poder hacer esa actividad me ha gustado, ya que he podido poder expresar ese afecto del que no pude expresar cuando era más pequeña.
Principalmente no me acuerdo de nadie, pero si me para a pensar, sí me recuerda a mi abuelo paterno, que vive muy lejos y con el tema de la pandemia casi no lo puedo ver. Y la verdad es que me haría mucha ilusión si esa actividad se hiciera allí y le llegaran cartas.
Me acordé de mi abuela, que está en la asistida de Cáceres. Y me acordé porque durante todo el periodo de la pandemia mi madre no pudo ir a visitarla y las pasó muy mal. Y aunque mi abuela ya no es consciente de que alguien está allí, pues siempre te sientes mejor cuando hay alguien a tu lado.
El encierro, la cancelación de los planes, los viajes, la difícil convivencia familiar y con los hermanos, todos esos aspectos también salieron en esas reflexiones. Para los jóvenes y las jóvenes tampoco ha sido fácil. En esta pandemia se ha criticado mucho el comportamiento incívico de algunos. Sobre si creen que se ha demonizado al colectivo, se muestran tajantes. Todas creen que se ha puesto mucho el foco en ellos, pero también hay irresponsables de todas las edades, señala Adriana. Laura reconoce que la situación es complicada para los jóvenes porque se supone que tendrían que poder salir, estar con sus amigos y no hacen nada de esto. ¿Y qué les dirían ellas a quienes no cumplen las normas, jóvenes y mayores? Pues les piden algo muy sencillo: empatía.
Que piensen que es un asunto bastante grave, que no solo piensen en ellos, que mucha gente ha muerto.
Sería que si ellos en su vida personal no han perdido a nadie, al menos que pensaran en la gente que está perdiendo a sus familiares o simplemente toda la gente que está muriendo en el mundo, y no es ninguna tontería.
Que tienen suerte de que no sean ellos los que están en un hospital trabajando viendo a esa gente, o que tienen a un familiar allí, porque la verdad es que se pasa muy mal y no es a gusto de nadie. Y bueno, que piensen en la gente que lo está pasando mal.
Gracias, Lorena, por haber traído este reportaje. Sí, efectivamente, le conozco, es mi hermano. Es un orgullo para mí que hoy esté en este programa con un motivo como este. Nos vamos con la agenda de la semana. Eucaristía por la vida.
La Delegación de Familia y Vida, dadas las limitaciones de aforo por las restricciones de la pandemia, invita a celebrar la jornada uniéndonos desde cada parroquia a la celebración eucarística del día 25 y ofreciéndola por las intenciones que para esta jornada propone la Conferencia Episcopal Española. Y un último apunte, os invitamos a visitar el canal de YouTube de la Diócesis de Coria Cáceres, conocer la historia de los seminaristas menores y también ver el vídeo que ha publicado la diócesis con imágenes de San José, nuestra diócesis.
Nosotros nos vamos. Este ha sido el programa de hoy, un programa que han hecho posible Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.
La Navidad es tiempo de unión.